Bienvenidos a República Web, estás escuchando el episodio 159. Yo soy Javier Archini, de javierarchini.com, y estoy aquí en Valencia, acompañado de mi amigo y colaborador Andros Fenellosa. ¿Cómo estás, Andros?
Hola, yo soy Andros, de programadorwebvalencia.com. Y aquí estoy acompañándoos a vosotros, mi gran equipo, para hacer un nuevo episodio ahí con a saber qué.
Muy bien, oye, enhorabuena por esos dos episodios de programación funcional que ya tienes ahí subidos, que han quedado súper bien. Enhorabuena también a los invitados, que han hecho una participación fantástica, una grandísima introducción tanto a Closure como a Elixir. Oye, esperamos más episodios, Andros, anímate a hacer más cosas.
Uy, estoy en el Ecuador, quedan los tres episodios, vamos, que van a poner la guinda a la serie. Recomiendo a todo el mundo que se ponga ya a escucharlos. Van a descubrir una faceta de la programación que muchos desconocéis. Ahí lo dejo.
Sí. Y ya un gran presentador también del podcast.
No, estoy yo.
Y tenemos también a desde la cálida Salamanca, tenemos a David Vaquero. ¿Cómo estás, David?
Aquí estamos a menos 2 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estupendo, ¿eh? Que estabais antes que sí con la Rebequita, que sí tal. ¡Uy, que hace un frío aquí en Valencia! ¿Qué temperatura tienes? 10 grados. ¡Un frío! No sé si seremos capaces de poder soportarlo. Gracias, Javi. Bien.
Es que la paella no hierve a esta temperatura. Por eso tenemos frío.
¿Cómo va todo, David?
Bueno, pues la verdad es que bastante bien. Una semana un poquito movida con 6 horas de formación diaria y luego trabajando por las tardes. Está puta madre, Javi. Gracias por preguntar.
Sí, estás muy liado, sí.
Es que lo que tiene la gente buena, que no para de trabajar.
Y tú también le estás metiendo caña y, bueno, recordad siempre que estamos grabando esto como una grabación también de vídeo para publicarlo en YouTube, y de eso se encarga el amigo David, de hacer la edición, de la grabación, y también tiene participación en otro podcast con nuestro amigo José Jiménez, relacionado con la formación de profesorado de tecnología, con buenos episodios. El último episodio estábamos comentando así encerrado con una invitada que os contó muchas cosas muy interesantes, ¿no? Con lo que recomendamos el podcast de David y de José, el de Formadores en Tiempos Revueltos. Buscarlo, que también está en el canal de curso de desarrollo de David en YouTube, y también en formato podcast a través de la plataforma de podcasting. Y bueno, David, querías comentar unas cuantas cosas, ¿no?, antes de empezar este episodio.
Pues sí, mira, quería comentarte. Vamos a inaugurar la sección Noticias de República. Pues, entonces, simplemente comentar un par de cosillas. Una es del evento que está organizando José Jiménez con ayuda de mucha otra gente, que es el de 24H24L, que es un evento de podcast que se va a estrenar entre los días 12 de diciembre y 13 de diciembre. Es un evento que va a durar 24 horas, el 24H, y que son literalmente una hora de podcast para tratar 24 temas distintos que tienen que ver con los temas que tienen que ver con lo de Linux, ¿vale? Entonces, sí. Si os parece, puedo hacer un pequeño repasito de cuáles son los grupos, ¿no?, de las cosas de lo que se va a hablar. Entonces hay una categoría que es de temas de empresa, otra de tema de hardware, otra de GNU Linux sin más, otra de multimedia, otra de programación sobre GNU Linux y otra sobre seguridad y redes, ¿no? Wow. Entonces la verdad es que, bueno, está bastante bien porque se van a hacer sorteitos y cosas que se van a sortear allí, de pues eso, de por ejemplo Slimbook también patrocina. Hay algunos patrocinadores y tal. Yo apoyo humildemente con unos cursitos online y tal que se van a sortear de temas de Docker para WordPress, y que creo que puede resultar interesante para la audiencia, pues eso, de si no conocen el mundo de Linux o de ese tipo de cosas. La verdad es que se habla cosas tanto para gente que, pues eso, que es novatilla y cosas de ese estilo, como para temas avanzados de cómo utilizar Linux, pues ya que sea en servidores o en VPNs o en temas de ese estilo, que puede resultar muy interesante, ¿vale? La siguiente noticia que quiero decir es el tema de que por fin la gente de Slibre ha conseguido liberar, bajo licencia libre, podría ser de otra manera, los vídeos de las charlas de la última conferencia de Slibre. Y lo han estado colgando en Wikimedia Commons, para que esté disponible para todo el mundo, y están, pues eso, todos los vídeos colgados de todas las charlas que se han visto. Y pues eso, si queréis echarles un vistacillo y no pudisteis asistir en su momento, pues que sepáis que podéis asistir a ese tipo de cosas. Y luego ya la última noticia que quiero comentar es el tema de que se ha abierto ya el plazo de las propuestas de candidaturas de organización para el evento de Es Libre para el año que viene, para el año 2021 o 2021, como queráis verlo, donde se pueden proponer ciudades donde poder hacerlo, porque van a intentar hacerlo en formato doble, ¿no? En formato presencial más formato virtual. O sea que si os apetece organizar un evento de ese estilo, que sepáis que tenéis la opción de poder presentar vuestra candidatura para la organización de este evento, que como todo el mundo sabe, pues cualquiera puede o bien apoyar una candidatura y poder participar, o poder presentar, pues eso, que una ciudad pueda organizar un evento de ese estilo. O sea que si os interesa el tema de la tecnología libre y el tema del software libre, pues eso, que es una muy buena opción para poder participar, y que es un evento que es muy interesante, ya lo dijimos el otro lado. Y aparte os recordamos que partió de una iniciativa de la última reunión que se hizo de la parte de organización, para que de una llamada a que la gente del tema del podcasting se pueda encargar de poder tener una sección específica dentro de este evento de Es Libre. O sea que si os veis con ganas de poder organizar esa parte, pues presentar una parte de candidatura. O si no os podéis meter, os dejaremos en las notas del vídeo y del podcast el grupo de Telegram para poder participar en temas de organización para el evento. O sea que ya sabéis, ahí tenéis ya la información.
Pues fantástico, dejamos, como tú dices, todos esos enlaces en las notas del episodio. Y ahí queda, la verdad es que es una. Las dos son grandes iniciativas. La primera, por lo que atañe al mundo este de la divulgación del software libre a través del mundo del podcasting, que parece como que nunca es poco. Esto es una. Es aquello, nunca es suficiente todo lo que se pueda aportar. Porque grandes son los enemigos.
Además, yo por mi parte estaba discutiendo con el crío de si el enemigo último es Microsoft o empieza a ser Google. Ahí está más o menos la batalla, ¿eh? O sea que yo ahí tengo ya, a Google un poco ya enfilado de que seguramente sí, sea el enemigo ya, más a batir, ¿eh?
Yo he quitado ya el último ordenador que tenía con Windows, con lo que ya no. Esto ya soy Windows Free aquí en casa, por lo menos. Windows Free. Bueno, amigos, empezamos ya este episodio, el 159, que hemos pensado en hacer algo relacionado ahora que estamos hacia final de año. Es complicado hacer predicciones. Ya hemos visto que cualquier predicción hoy en el mundo moderno es fácil que caiga en el error o en el fallo. Con lo que hemos planteado, oye, vamos a hacer un episodio pensando en el futuro de la profesión del desarrollador web. No tanto, o también, como es inevitable hacer mención a herramientas, pero ¿hacia dónde va esto del futuro del perfil del desarrollador web, ¿no? La gente que se dedica a hacer cosas en la web desde el punto de vista del desarrollo. Yo os lo he planteado, vosotros me habéis cogido el testigo, hemos hecho aquí como una especie de mini guión, hemos aportado entre los tres nuestros puntos de vista. Y la primera pregunta que lanzamos así en abierto, por supuesto todo el mundo que nos escucha pues está invitado a colaborar con su opinión o con su visión de hacia dónde va esto del mundo del desarrollo web. La primera pregunta que yo quería lanzaros es ¿qué habilidades o competencias tendrán más valor en el futuro de la profesión del desarrollo web? Venga, Andros, empieza.
Ya está, ya me ha caído el marrón.
Pues ya bueno, te ha caído el marrón.
Ha tocado. Venga, yo.
A ver, vamos a ver. Ya a mí me cuesta ver mucho, mucho en el futuro. Por lo tanto, esta predicción son de 2 semanas, ¿vale? Yo predigo que esto es lo que va a ocurrir dentro de 2 semanas. En adelante, no lo sé. Bueno, a ver.
Oye, pues ya 2 semanas en el mundo actual ya es decir, ¿eh?
Sí, porque Angular, ¿por qué versión va, David?
11.
Bueno, 2 semanas cae todavía para el sorteo de Navidad, ¿eh? Lo digo porque si eres capaz de determinar...
No, me quedo el día anterior.
Vale, vale. Venga, arranca.
Yo lo primero que creo que lo que va a ocurrir aquí es que cada vez va a haber más utilización de herramientas de UI UX, como puede ser Adobe XD, Figma, Sketch... Uh-huh. Pero no tanto como un rol independiente, sino parte de lo que llamamos hoy en día un full stack. O sea que mi primera predicción es que todo lo que pensamos que no forma parte del desarrollo web va a ser dentro de poco incluido lo que sería un desarrollo de un profesional que sabe hacer backend, front, diseño web, pues se le va a pedir que además sepa hacer flujos inteligentes, que sean cortos, que ayuden a un usuario a entender por dónde tiene que ir, que básicamente que un full stack va a ser aún más grande, más complejo de llegar a ser, si es que de verdad se puede llegar, porque ya sabemos que es un horizonte muy difícil de alcanzar. No sé qué opináis vosotros.
Dale, Javi.
Bueno, yo no lo veo en consecuencia con, yo también tenía apuntado algo parecido, no eso, pero sí en consonancia con lo que es la capacidad que tengan los proyectos web de ser rentables o de colmar las aspiraciones de los usuarios. Entonces, uh-huh, eso siempre tiene una relación directa con la experiencia que tengan los usuarios a la hora de utilizar las soluciones que hagamos. Es inevitable que todo eso se profesionalice. Ahora mismo parece como, aunque sí que existen esos perfiles, pero muchas veces son perfiles que se comparten entre varios profesionales, incluso con los clientes o con las empresas, ¿no? Se comparte esa visión de lo que tienen que hacer la aplicación, lo que tienen que hacer el sitio web, pero sí son materias que van a ir incorporándose, especialmente en proyectos grandes o en proyectos medianos, y que necesitará que la gente sepa más. Yo ahora mismo, a nivel particular, soy bastante ignorante de esas materias. Tú que en tu estudio sí que tienes una persona más vinculada con ese tipo de tareas.
Sí, la tenemos contratada únicamente para estas tareas. Sí.
Claro, y ayuda mucho, entiendo, ser o estar en un sitio donde tengas compañeros que de los que puedas aprender también, porque yo siempre lo veo, pasa incluso con el aspecto gráfico, cuánto se aprende de la gente que de verdad tiene talento para y capacidad para generar elementos gráficos y que entienda también de diseño. Son cosas que, oye, no, nadie sabe aprendido. Uh-huh. Y como ya hemos visto muchas veces, pues no, es inevitable que tú, como programador o como desarrollador, siempre tiendas hacia el código y dejes la parte del diseño, la dejas siempre como en una parte más artística. Pero vamos, que lo había acertado. No sé, David, ¿qué opina?
Yo la verdad es que de todo este tipo de cosas yo creo que ya tengo la impresión, no sé si vosotros ya tenéis, de que el hombre orquesta empieza a tener lean. Es decir, eso de un profesional que sea capaz de poder gestionar el backend y el frontend, y que sea capaz de poder hacer el testing, y que aparte sea capaz de desplegarlo, y que aparte sea capaz de poder hacer una interfaz que sea usable, y etc, etc, etc. No sé si vosotros tenéis la misma impresión que yo, pero yo creo que ya estamos empezando a llegar a un nivel donde aquí la gente ya está como muy saturada de las cosas que tiene que aprender. Es decir, ¿qué es lo que tiene que saber un frontend o un full stack a día de hoy, ¿no? Pues será varias cosas, me imagino, ¿no? Entonces, de la parte de backend tiene que saber de tema de API REST, tiene que saber de tema de testing, tiene que saber de tema de bases de datos. Últimamente se le está metiendo el tema de las bases de datos no relacionales. También estamos metiendo todo el tema de asincronía, ¿no? De lo que hemos discutido en el grupo de Malditos Webmaster, ¿verdad? De cómo de bien preparados o mal preparados están los frameworks de backend para hacer todo ese tipo de cosas, para que tanto las peticiones que entran al servidor de backend como a las peticiones que se lanzan a la base de datos todas vayan de manera asincrónica, ¿no? Con bases de datos de nueva generación, rollo Mongo, Cassandra, ¿no? Todo este tipo de cosas ya. Eso es un micromundo que flipa, ¿no? Es decir, que tú tengas conocimiento en general de cómo se puede llegar a hacer, bueno, es más o menos viable, pero el nivel de especialización está llegando a ser bastante alto, ¿no? Luego, por el otro lado, toda la parte del apartado frontend, que ya hemos entrado...
Espera, David.
Dime, perdona.
David, un paréntesis. Es que te quedas corto. Seguridad, luego que sepas hacer un buen testing, que sepas orquestar, y solo hablamos del backend.
Eso es.
Es que es increíble.
Claro, a ver... Que hay mil historias, o sea que no estamos listando las cosas que tiene que saber un backend, estamos intentando que la gente sea consciente, ¿no? Y luego, si pasamos a la parte de frontend, ya solamente el tema de componentes web, los temas de autenticación o auth, JWT para el acceso a los APIs, más toda la parte del testing propio, más de la parte frontend, que sería más la parte Selenium, BDD, o sea, todo este tipo de pruebas más de end user, ¿no? De pruebas de aceptación de lo que es el producto, más todo el tema correspondiente de UX, más los temas de accesibilidad, más los temas de usabilidad, ¿no? Es decir, a eso métele toda la parte, ¿no? De lo que has mencionado antes, ¿no? De las herramientas del rollo Figma, ¿no? Para sí. poder prototipar. Y al fin y al cabo, te otra vez, ¿no? Cómo se despliega eso con Docker, Kubernetes, todo este rollo, temas de CI/CD. O sea, que empezamos a pedir, ¿no? Como que la gente, yo es la predicción que yo hago respecto a lo que tú estabas comentando. Y yo, esto de full stack, sabiéndolo todo, o sea, es ciencia ficción. O sea, esto no se puede pedir. Es decir, tenemos que ser conscientes de que si tú vas a hacer un determinado proyecto y lo vas a solicitar a un autónomo, ¿no? Como suele ser más nuestro caso, ¿no? De que nos piden hacer temas de ese estilo. Tú en tu caso con el estudio dispones de más gente, ¿no? Entonces puedes empezar a dividir las tareas a la hora de hacer temas de ese estilo. Entonces tenemos que ser conscientes de que una única persona tiene sus limitaciones. Entonces tenemos que empezar a dividir eso, porque si no es imposible que una persona sepa hacértelo todo, ¿no? Es lo que intento decir, Andrew.
Aún así, David, y yo ya me doy cuenta de que aquí en el estudio somos orquesta cada uno, somos hombre orquesta, porque tenemos por un lado una chica que hace diseño web, pero que además sabe hacer diseño gráfico, que además sabe hacer aplicaciones para iOS, luego otro chico que sabe manejar Python, que además hace backend, que además se vuelve bien con Vue.cli. Quiero decir que hay tantas tecnologías que si eres pequeño y quieres solamente sobrevivir...
Claro.
Al final tienes que tener una mentalidad o un equipo con una mentalidad muy parecida a lo que seríamos nosotros, a lo que sería una persona curiosa que no deja de aprender.
Sí. Y en el estudio, Andros, ¿qué herramientas utilizáis de UX? ¿El tema este de Figma? Vale, ¿qué utilizas?
Utilizamos Adobe XD y estamos mirando si... Sí, sí, es que el nombre no es muy apropiado. Empezamos con Sketch en un principio, pero se nos quedó corto. Pasamos a Adobe XD porque ya que tenemos parte de la suite, pues funciona muy bien. Y ahora estamos mirando si saltar a Figma. Pero en la práctica, os lo digo ya, los tres hacen lo mismo. Lo único, pues que es más caro o te permite la versión gratuita desplegar o tener tu demo online con más proyectos, con menos, pero bueno.
Sí. ¿Y ese tipo de herramientas a vosotros os favorece el contacto con el cliente? Con los
muchísimo,
clientes finales?
Muchísimo. A veces pasamos más tiempo con estas herramientas que en producción. Pero indudablemente. Esto es un punto intermedio. Claro, antes lo veíamos como wireframe o prototipado, pero es que al final se ha convertido también parte de diseño, ¿sabes? De lo que la apariencia final que va a tener. Entonces, tú puedes pelearte con el cliente desde el minuto cero cómo va a ser su aplicación de móvil o su página web. Puedes ir haciendo cambios, puedes dar interactividad para que él vaya jugando y al final pues puedes estarte un par de meses o más solamente afinando cómo lo va a querer el cliente. Que eso luego a nivel de producción sale súper rentable, porque sabes que eso no va a cambiar. El cliente ha hecho un sello, ha firmado de alguna manera y sabes que eso es lo que va a pagar.
Y además que hace el proyecto, en cierta forma, también hace el proyecto suyo, ¿no es?
Sí.
Yo creo que también es importante que la gente se involucre en sus soluciones, proyectos, páginas, aplicaciones, porque también genera una vinculación que de otra forma muchas veces se ve como que, bueno, esto me lo lleva alguien o esto lo encargué, pero no me digas cómo funciona porque no tengo ni idea. También le coge más gusto a la... o más cariño a la... se involucra más, en pocas palabras, se involucra más con el proyecto.
No, sí, además es una barrera entre el cliente y los desarrolladores. Claro, no deben estar en contacto, no tiene sentido. Sabes que hasta ahí va a llegar el cliente. Ah, luego se desarrolla, ya está. ¿Sabes? Antes, no sé si recordáis, pero tenías que jugar con Photoshop, que si te lo podía editar, que si en mitad del proceso luego no se había tenido en cuenta X detalles, vamos, era una catástrofe. Este es la muralla china perfecta.
Sí, vamos, yo a ese pack yo metería uno más, que es Invisio. No sé si habéis trabajado
muy grande,
él,
sí.
Y que también es una herramienta que puede servir también para temas de prototipado, tal y todo el rollo, que puede resultar interesante para realizar también ese tipo de prototipado de labores, sí, de sí, web, sí, y tal, que puede ser interesante. Y luego quería mencionar otra que yo estoy usando, no para eso, precisamente, pero ya que estamos hablando de herramientas de esquematizado, de cosas de ese estilo, que es una herramienta súper sencilla, que es LucidApp, ¿vale? Que es la
sí, has comentado alguna vez, Chats, sí, sí.
Que es una de las herramientas que estoy utilizando yo ahora para... Últimamente me están encargando a hacer, redactar ofertas para presentarse a concursos. Y todos los esquemas y todo eso estoy haciéndolo entre Figma y como herramientas para crear estos elementos visuales, ¿no? Que se puedan llegar luego a presentar para hacer temas de ese estilo. Está bastante guay, pues porque te permite prácticamente hacer casi lo que te gana. Ya que en ese sentido ese tipo
pues aquí tenemos
está muy bien.
Pues ahí, Android, creo que puedes marcar la primera característica de ese futuro como herramientas, el conocimiento y el uso de herramientas que involucran el contacto con los clientes en los proyectos, ¿no? Por llamarlo de alguna forma.
Sí,
por
básicamente.
Decir, oye, mira, vale, es que así le ponemos cosas así en subrayado para poder marcar esas predicciones que estamos haciendo. Uh-huh. ¿Alguna más o pasamos a David y luego pues... volvemos a ti? ¿O vas tú de...? Continúa
si
tú
queréis,
mejor,
sí. Sí, voy a leerlas de corrillo y así, pues que si no voy a absorber... Vale, la siguiente es interactividad con servicios o APIs de terceros, que esta se la he copiado a David. O sea, creo que cada vez va a haber más tendencia a interactuar con servicios que ya están funcionando y menos a crearlos, ¿no? A crear sistemas propios. El siguiente que tengo es configuración de herramientas no-code para un uso final. Mi predicción es que cada vez habrá que trabajar mucho más con herramientas no-code que habrá que formar al cliente o habrá que configurar para unas tareas concretas. Lo que quiero decir es que paulatinamente se va a dejar de hacer tantas cosas a medida para utilizar otras que sí que están, pues son de más de propósito general. La siguiente predicción que tengo es preparación de cafés con diversos sabores. Eso quiero decir de que nos va a tocar pasar más tiempo leyendo documentación que picando código o haciendo tareas. Y me diréis, pero Andros, eso yo ya lo hago. Sí, pero creo que va a ser aún más. Si os ponéis a leer la documentación de Amazon, AWS, ya sabéis a lo que me refiero. Que claro, te verá tu jefe estar todo el día leyendo y dirá, este no está trabajando. Pero sí, detrás estás consumiendo diferentes sabores. La penúltima que tengo es explotación de becarios. O sea, creo que si continuando...
Uy, esa.
Sí. Esta tiene su miga. Eso siguiendo lo que ha dicho antes David, de que tiene sus límites el full stack, lo creo realmente. Entonces, lo que yo creo que va a ocurrir, sobre todo en medianas empresas e inferiores, es
pero
que...
Pero eso, perdona, Andro, ¿no es el presente ya? ¿Eso no es el presente ya?
Sí. Sí que lo es.
O va a ir a más todavía, ¿no?
Más, por supuesto. Lo que va a ocurrir, o mi predicción, es que va a haber un gurú. Va a haber una persona que sepa mucho del tema. Y alrededor suyo va a haber becarios o juniors o mids, como lo quieres llamar.
Llamarlo Padawan, si quieres, y así...
Padawan,
queda,
también.
Queda hardcore, ¿sabes? Como, hola, voy a explotar... ¿Veis todos los becarios que vais a entrar a trabajar en SAPS? Pues os vais a enterar.
Todos estos becarios algún día serán tuyos. Pues lo que va a ocurrir es básicamente eso, de que habrá una persona que maneje unos temas concretos y otros serán como los súbditos, serán como los pequeños Yodas que irán detrás. Y ya lo último, antes de que me ataquéis con vuestros cuchillos por la espalda, es creo que va a haber una época donde vamos a empezar a modernizar sitios hechos con constructores visuales de ciertos CMS que se están empezando a quedar anticuados. Y no doy nombres.
WordPress.
Sí, aparte, hombre, yo ahí el tema de... En el tema de CMS, yo lo que sí que veo es que así viendo hace poco una solución para periódicos y medios digitales, lo que sí que veo es que hay unos CMS orientados a ese sector. Imagino que en otros sectores también habrá CMS propietarios, que están especializados en un área determinada o en una industria determinada. O sea, que también yo veo eso, que muchas veces pensamos que los CMS son los CMS que conocemos así de código abierto, pero luego es verdad que hay una cantidad de CMS brutales y que van dirigidos también a eso, ¿no? A mejorar los aspectos necesarios para esa industria en particular. Por ejemplo, en el medio de los periódicos digitales y todo esto, pues integrar publicidad, suscripciones, todo ese tipo de cosas que son necesarias en esa industria, no tanto en otras. Uh-huh. Pero vamos, que el mundo del CMS es que es tan grande, ahí hay que pensarlo de esa forma. Es que tenemos que decir, es que es muy grande, pero bueno.
Y tan peligroso y tan caduco.
¿Caduco? ¿Por qué caduco?
Pero bueno, yo creo que son buenas predicciones.
Sí, porque al final esa tecnología, si tú no la mantienes, eso va cayendo.
Sí, no, y aparte que va, lógicamente van progresando y van cambiando de proveedores, lo que es una supongo que siempre en un vertical determinado siempre hay uno que domina la cuota de mercado y luego que es lo natural, ¿no? En este tipo de cosas, que el software que mejor funciona se coma gran parte del mercado, ¿no? Que se haga más grande. Incluso hoy en día que compran grandes empresas compran ese software, que hace poco comentábamos lo de Salesforce que quería comprar Slack. Otras que son súper compras que dices, es que el grande se hace más grande todavía porque compra al casi que es gigante. Ya son inmensos, pero sí que es cierto que yo por apuntar en este comentario apuntaría precisamente eso como una de las cuestiones así del futuro, es que las grandes corporaciones son cada vez más grandes y que tú explicabas que va a haber más conexión con APIs, que va a haber una especie de economía de las APIs. Es verdad, porque va a haber más servicios que engloban una cantidad de datos enormes ahí a los que tú te vas a enchufar. No vas a recrear todo eso y vas a vivir un poco de esas fuentes de datos que te van dando esa información. Vamos, yo creo que sí, el conocimiento de cómo conectarse a eso va a ser fundamental.
Vale, voy si
quieres. Venga, David, te toca. Sí.
A ver, yo he apuntado cuatro cositas aquí, ¿vale? Una, vale. ¿Qué aporta más valor, ¿vale? Una de las cosas que resulta muy complicado de encontrar dentro de las empresas a la hora de poder obtener un empleo, ¿no? O sea, darle este enfoque también, es el tema de que muchas veces la persona que entra a trabajar dentro de un equipo desconoce la arquitectura necesaria para poder realizar los despliegues para esa solución. Es decir, al estar compartimentado, o al menos en el mundo profesional de consultoras, que es donde yo me suelo mover normalmente, ya sabéis, entonces, el problema que tienes es que normalmente tú estás acostumbrado a trabajar de una determinada manera, donde a lo mejor eso de a ti te lo tienen resuelto, ¿vale? Y el tema de arquitectura es un tema súper importante. Entonces, muchas de las cosas de gente que sale de la carrera o incluso, sobre todo, gente que sale de los módulos, que le falta esa parte de arquitectura, tanto arquitectura de sistemas como arquitectura de software, ¿vale? Que son conocimientos que sí, lo han visto, lo conocen o saben cómo funciona, pero no son conscientes de cómo se relaciona. Es decir, hacer una buena estructuración de código, una buena refactorización, que son cosas que tienen mucho valor. No de una persona que ha creado un controlador nuevo, yo que sé, de Django, por poner un ejemplo, y que hace solo eso y que no es capaz de ver más allá o de cómo reestructurar ese código o cómo se debe desplegar, como estuvimos hablando en el grupo de Malditos Webmaster, de cómo desplegarlo para que sea síncrono, ¿no? Todo ese tipo de cosas que parece que son ajenos a nosotros, pero es súper importante que seamos conscientes. Luego, ya lo habéis mencionado antes, el tema de la integración. Vosotros habéis hablado de integración con APIs de terceros. Yo lo voy a llevar a un producto más allá. Y es que en España somos especialistas en integración de sistemas y en integración de soluciones. Es decir, aquí no somos de crear productos. No es algo que solamos hacer. Es decir, ¿cuál es el CMS español que ha salido en el último año?
Paso palabra.
Claro, a eso me refiero. Entonces, claro, es que estoy hablando de eso. Es decir, ¿cuál es la última biblioteca de acceso a base de datos que se ha liberado en España? Ninguna, ¿no? Nosotros no somos de hacer pro. Entonces, la integración de sistemas, es decir, por ejemplo, pues que un Drupal se enganche con no sé qué y que te dé una solución no sé igual, o pues yo qué sé, que el WordPress se enganche con un Moodle para que tengas lo mejor de ambos mundos y que se interconecten entre los dos, creo que es algo que en España hacemos muy bien y creo que eso aporta mucho valor, porque si no tendrías que hacer un desarrollo específico para Drupal, un desarrollo específico para WordPress, ¿no? Para permitirte hacer ese tipo de funcionalidades o ese tipo de funciones, ¿no? Entonces creo que el tema de integración creo que puede aportar mucho valor y además es algo que se demanda mucho aquí en España y creo que es muy importante, ¿no? Ahora, sí, perdona, ¿querías decir algo?
No, continúa.
Vale, no, continúa.
Me había parecido, perdóname. Luego, lo siguiente que se habla mucho es justo lo contrario. Desarrollo de producto. Es decir, si algo precisamente no hacemos en España y deberíamos de hacer en España y hay una comunidad de startup que está creando mucho y creo que sí aporta valor a la hora de poder generar ya no solamente negocio, sino a la hora de pues eso, posicionar un producto, ver que cumpla con los requisitos del mercado, con los requisitos de las necesidades que tienen los usuarios, ¿no? Es la creación de producto. Es decir, si tú trabajas para una consultora, lo más probable es que no hayas creado producto nunca en tu vida, ¿no? Entonces, los ritmos son distintos, es otra manera distinta de funcionar y creo que es muy importante también tener ese grado de experiencia. Entonces, si tú trabajas para una consultora, raro es que crees producto. O sea, tú no creas producto, vas a hacer integración. Entonces, creo que puedes aportar mucho valor con esa experiencia, ¿no? A la hora de desarrollar ese producto que puede ser para una empresa específica, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que se sepa o que hayas trabajado en algo que sea mucho más ágil a la hora de hacer las cosas. Creo que es muy interesante. Y luego ya, creo que el cuarto punto que sí aporta valor es una de las cosas que están hablando sobre todo en las consultoras, sobre todo en las consultoras grandes, porque empiezan a tener un problema grave de conservación y atracción de equipos y de talento. Es decir, ¿por qué pudiendo trabajar, y más en plena pandemia, ¿vale? Cuando todo el mundo está trabajando desde España, trabajando para Madrid, para Barcelona, para Bilbao, para Sevilla, para Valencia, ¿no? Es decir, ¿por qué tú en vez de estar trabajando, teletrabajando para una empresa en España, ¿por qué no teletrabajas para una empresa de fuera y ganas dos veces más, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir, ¿no? Creo que la parte importante o la parte más interesante dentro de todo esto y es que si tú eres capaz de hacer ese tipo de cosas, tú como organización es muy importante que seas capaz de retener ese talento. Entonces, la preparación de cafés, cuando yo lo leí, Andros, yo lo que me imaginaba es de trata bien a los empleados, prepárales cafés, o sea, trátalos bien, ¿no? Porque si no se te van a largar fuera. Dales formación, porque si le das formación, sí. Tú lo ves como que, ay, es que se me puede marchar. No, que le estás dando lo que él necesita para poder hacer las cosas y tú lo que quieres es generar talento propio, mantener talento propio, retener talento. ¿Cómo retienes talento? Evidentemente tiene que ser manteniendo a la gente que tienes, mejorando a la gente que tienes para que sea más productiva y para que esté contenta donde tengas que estar. Y no solamente eso, sino atracción de talento. Es decir, ¿cómo puedes hacer que gente que esté trabajando en otros sitios vuelva a donde tú quieres estar? ¿Vale? Porque ya no estamos en la crisis de las .com. Estamos en un momento muy crítico donde tenemos problemas para conseguir a gente nueva. Sobre todo en el mundo de las consultoras. Pues ahora es cuando tienes que preocuparte sobre todo de retener ese talento y de que eso pueda ser así. Entonces yo creo que si tú quieres aportar valor, bien como empresa, bien como organización, bien como persona, la mejor inversión que puedes hacer es formarte tú a ti mismo si no lo hace tu empresa. Entonces creo que es muy importante que la autoformación sea algo, una pieza clave, si no lo es en tu organización, que sea tuya. ¿Vale? Para que sea la manera de que... Porque yo, por ejemplo, esta semana he estado dando un curso para una gente que estaba trabajando para una empresa, en este caso era francesa, ¿vale? Era francesa. Y justo lo que estaban haciendo es que internamente estaban desarrollando un producto para la empresa, pero ahora ese producto no lo va a mantener la empresa, lo va a mantener otra empresa. Entonces toda esa gente que estaba trabajando en ese producto de esa empresa se va a largar de la empresa. Entonces muchas veces no somos conscientes los informáticos de que nuestra posición dentro de una empresa es limitada en el tiempo. Y no somos conscientes porque nosotros estamos en el día a día tal. Entonces, yo las preguntas que me estaban haciendo es, ¿qué puedo aprender yo? O sea, ¿qué es lo que puedo? Que es la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que puedo yo llegar a aprender? ¿Qué es imprescindible ahora en el mercado para ser un programador backend, un frontend, un full stack, para poder hacer? Y por eso creo que es muy interesante lo que ha planteado Javi para el episodio, ¿no? Entonces, no sé si vosotros desde esta perspectiva tenéis la misma impresión que yo o no.
¿Andros?
Bueno, quiero decirte que lo del talento creo que has dado en el clavo. porque hablamos de que para una empresa que quiera tener un empleado que rinda, ¿no?, que funcione con el resto, pues es una persona bastante peculiar. Tiene que ser, lo que hemos dicho antes, curioso, tiene que ser trabajador, tiene que ser equilibrado, tiene que tener la capacidad de aprender, ¿no?, o al menos la intención. Y si lo pensamos fríamente, gente así en nuestro entorno hay muy poquita. No hablo en el mundo tecnológico, sino fuera de ella. Encontrar eso y que además esté disponible, uff, te lo digo porque
por el
nosotros
precio que tú
intentamos
le puedes pagar,
buscar.
Que es lo importante, por el precio
que tú le
puedes pagar.
Es que te puedo comentar que nosotros hemos intentado buscar gente así y es imposible. Siempre hay una pata que cojea. Y cuando vemos que tiene el pack completo, pues ocurre eso, de que tiene unas expectativas económicas que a lo mejor nosotros no podemos cumplir.
Claro.
Entonces, es un tema muy delicado. No sé, Javi, que si quieres aportar algo.
No, a mí me viene a la cabeza, estabas comentando que me parece un tema muy interesante, y me venía a la cabeza yo es que estuve en un programa en el que te mandan libros para reseñar, que luego los escribes en tu blog y todo esto, y empecé uno, tengo varios capítulos leídos, que es el del libro este, el de Hastings, el de Netflix, el de,
¿sí?,
aquí no hay reglas, no rules, rules, ¿no? Y este libro habla mucho de eso, habla qué hace Netflix a nivel de gestión. Reed Hastings lo explicaba, qué hace en su empresa, cómo empezó en el mundo de la informática para retener talento en las empresas, y se daba cuenta de que todas las cosas que hacía al principio estaban mal. Y él reformuló. Ya sabéis cómo pasan estas cosas. Cuando uno tiene éxito, pues la gente parece como que, uy, este tío tiene éxito, todo lo que diga es sagrado, ¿no? Pero es un libro que habla mucho de eso, de cómo en una empresa como Netflix, que es, vamos a decir, que es la creme de la creme en el mundo este de los medios y de la tecnología, cómo hace para retener talento y atraer talento. Y es un libro que yo recomiendo si alguien está interesado en este tipo de cosas, porque habla, rompe muchos mitos con respecto, por ejemplo, al salario, con respecto al ambiente de trabajo. Está claro que, cuidado, es Netflix, no estamos hablando de carnicería Manolo. Entonces, pero que me ha gustado mucho que introduzca David ese tema, porque me ha recordado mucho a ese libro y se extraen muchas cosas interesantes y te quedas muy sorprendido de, oye, mira, pues cosas como que cuanto más independencia das a la gente y cuanto más valor le das a las cosas que hace la gente en la empresa, eso se multiplica por 10. O sea, que no tratemos a la gente como niños, sino que seamos profesionales y que trabajemos todos juntos como profesionales. O sea, esa es la, por así decirlo, la filosofía Netflix con respecto a cómo atraer talento. Y si alguien hay que pagarle una montona de dinero por irse de la empresa, porque aunque sea muy bueno pero no encaja, se le paga. O sea, que, y todo el mundo lo sabe, se ve que lo firma cuando entra. O sea, que ese libro está súper bien. O sea, no lo he reseñado todavía. Me van a quitar el título ese de reseñador. Pero está francamente bien. Y oye, la verdad es que me gusta esta primera pregunta porque estamos hablando de competencias y estamos hablando de cosas de alto nivel, ¿no? No tanto de tecnologías, que ahora podemos introducir alguna, pero yo aquí tenía apuntada en mi parte alguna, ya creo que como la habéis dicho vosotros, especialmente David, la primera que tenía apuntada con el tema de sistemas y capas y todo esto, bueno, eso ya está dicho. Yo me gustaría apuntar, ahora que está tan de moda, el tema de las competencias que mucha gente, nosotros como trabajadores virtuales, digitales, o como queramos llamarlo, hemos ido avanzadilla en el mundo del trabajo en remoto. Y ahora muchos trabajadores que antes en su vida hubieran soñado con que iban a trabajar en remoto, están trabajando en remoto y se dan cuenta de que, oye, es fantástico trabajar en remoto. No es tan malo como muchas veces se quería hacer pensar a la gente, ¿no? Cuidado con el trabajo en remoto, que eso te machaca, ¿no? Y una de las cosas que estamos viendo, ya no tanto por el tema del coronavirus, sino por la tendencia natural de la economía y de la forma de trabajar, es que vivir un trabajo cada vez en remoto, cada vez más distribuido, o sea, que va a ser más fácil que la gente trabaje en diferentes partes con diferentes personas y que eso se acople con lo que va a ser un trabajo, no tanto porque lo haces en teletrabajo, sino porque también está trabajando en común con más gente. Y aquí lo mismo, nosotros como desarrolladores o gente que hace cosas con código, pues está también acostumbrado a herramientas como Git. Pues pensemos todo lo que involucra Git en toda la economía y todavía más en la parte nuestra, que eso se va a acelerar, herramientas de trabajo distribuido y en remoto. yo creo que eso es fundamental. Y sobre todo el trabajo en equipo. Yo lo he dicho muchas veces, creo que uno de los grandes retos del desarrollo consiste en trabajar en equipo. Y esas habilidades de trabajar en equipo todavía van a ser más importantes a la hora de tener competencias en el mundo del desarrollo web. O sea, trabajo en equipo distribuido y en remoto. Creo que para mí lo veo una competencia fundamental. Luego, la otra que he apuntado aquí es un poco en línea con la anterior, es el trabajo, o sea, la comunicación, la capacidad de comunicación con los demás. Cuando tú trabajas en remoto y en distribuido, yo lo veo mucho, oye, mira, la gente que es capaz de ser sintético y comunicar bien las cosas que quiere, cómo las quiere, pues oye, es más productiva. Y en un mundo en el que no solamente es qué bien codifico, sino como tú decías antes, como documento, cómo paso la pelota al que viene por detrás, ¿no? O cómo le paso esto al cliente. O sea, que todo eso es muy importante. Cuando que es una competencia que veo fundamental. Y claro, es que no deja de ser una habilidad que vale para cualquier persona. Pero oye, también en el mundo del desarrollo, documentación, capacidad de comunicación, dejar las cosas claras. O sea, todo eso es importantísimo. Y ya termino con esta, que yo creo que hay mucho que cortar. Y va muy en línea con las anteriores, ¿eh? Fijaros, es una cosa que también es una gran habilidad de cualquier trabajador, es la capacidad de adaptación. Hemos visto cómo en poco tiempo te piden cosas, hay cambios, esa flexibilidad creo que también va a ser muy importante a la hora de lo que se demande, tanto a nivel de un autónomo como trabajo en empresa. Es decir, aquí tienes que ser flexible. O sea, aquí la gente que entra pensando en que él es un tío que va a dedicarse, a una tía que se va a dedicar solamente a hacer cosas de front, que se equivoque, porque yo creo que una de las tendencias que hemos visto claramente es cómo las capas del trabajo de desarrollo web cada vez tenemos que ser un poquito todo el mundo un poco más full stack o tender hacia eso. O en tu capa de front tocar más cosas de back, y el que sea de back pues también tener una idea de cómo se visualiza eso en pantalla. Con lo que yo creo que por ahí van a ir un poco los tiros. Creo que no es una cuestión del año 2021 ni del año 2022, es una cuestión de siempre. Lo que pasa que pues son tendencias que se consolidan, ¿no? O son habilidades que tienen por fuerza que estar ahí.
Claro, ahí es donde yo veo la diferencia, Javi, entre pues esta perspectiva y mi perspectiva, ¿no? Es decir, ahí es donde se nota la diferencia clara cuando tú tienes un equipo de suficiente volumen de gente como para poder suplir las carencias que puedan tener las distintas personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en los proyectos en los que he estado participando desde verano para acá, los roles están súper bien marcados. Es decir, no hay, o sea, hay un analista funcional, hay un desarrollador backend, hay un frontend, hay un maquetador, hay un no sé qué. Es decir, creo que la perspectiva que vosotros tenéis es muy efectiva para la pequeña consultora, para el autónomo, para hacer cosas de ese estilo, donde era lo que decíamos antes, ¿no? No solo tiene que ser un hombre orquesta, y ya Andrés ya estaba diciendo de que incluso en una consultora pequeña tenía que haber varios hombres orquesta, ¿no? O varias mujeres orquesta a la hora de hacer las cosas.
Exacto.
Eso cuando ya alcanzas cierto nivel dentro de una consultora, ¿no? O a nivel de desarrollo tecnológico, esos perfiles están claramente definidos. Es decir, yo lo que veo es que la diferencia principal de trabajar de una pequeña consultora a una gran consultora es que son perfiles hiperespecializados, ¿no? Es decir, si tú eres un especialista y eres un arquitecto de software, por mucho conocimiento que tengas sobre tal, pero si no eres especialista en Java, o no eres un especialista en Drupal, o no eres un especialista en .NET, ¿sabes? No vas a conseguir ese puesto. Porque el grado de especialización que se requiere trabajando en una consultora es altísimo, ¿no? Es decir, en comparación. Entonces, yo siempre me ha gustado mucho la perspectiva de la ilustración, ¿no? Y de Da Vinci, ¿no? En el sentido de
hombre,
claro, de saber de todo, hacer de todo.
Sería muy programador.
Pero creo que con el nivel de conocimiento actual que podemos tener, ese nivel de exigencia que se tiene con los autónomos y con las pequeñas empresas, creo que es excesivo para lo que, o sea, que se les pide mucho más de nivel de adaptabilidad, que era lo que decías tú, Javi. Pero ahí sí voy a sacar un punto que sí me parece claro y que sí creo que aporta valor respecto a nivel de consultora, y es el tema de cómo llevar a cabo esa agilidad a la hora de desarrollar los proyectos con metodologías ágiles. Es decir, Scrum, Kanban, tal, no sé qué, creo que es crucial y es súper importante, que no es una tecnología, es una metodología y que sí aporta valor y que creo que sí ayuda para todo ese tipo de cosas. Sí. Y luego, de lo que decías antes de... Pues eso, de niveles de comunicación, era lo que te decía. Esos niveles de adaptabilidad y tal es lo que se hace cuando creas producto. Es cuando tienes que adaptarte rápidamente al mercado, es cuando tienes que hacer todo ese tipo de cosas y es donde tienes que hacer todo ese tipo de temas. Pues ahí cero problemas contigo. Pero sí creo que lo del tema esta de la big picture está bien tenerla y creo que es importante. Y luego yo lo que sí diría es como tener, como siempre, es algo que me he dado cuenta a lo largo de mi carrera profesional, es que nunca puedes estar solo en un sitio. O sea, solo con un vertical, solo con un conocimiento base a la hora de hacer cosas concretas, es decir, una especialización, sí que tienes que tenerlo. ¿Vale? Porque muchas veces cuando entras en consultora, entras como especialista en tal tecnología y esa tecnología muere y estás muerto. Si no sabes hacer otra cosa. Entonces creo que es muy importante. ¿Vale?
Fantástico. Pues oye, hablando de tecnología, que ya pasamos al segundo bloque del episodio. Primero hablábamos de competencias y luego ya para caer más en la parte de tecnologías o de herramientas, la segunda pregunta sería, ¿qué tecnologías consideráis que serán absolutamente necesarias para el trabajo del desarrollo web en los próximos años? Andros, su turno.
Bueno, pues a ver...
Es yo te digo un listado largo, Andros.
Bueno, son cortitas en realidad. El primero, yo creo que es... De hecho, quiero hacer un programa de ello algún día, que es el de el email.
¡Hombre!
Sí, os podéis reír, pero...
Disparas a futuro, ¿eh?
Ni Matrix, ni Slack, ni Facebook, lo que sea. El email. Eso ha funcionado siempre y va a estar ahí con nosotros. Entonces, es imprescindible. No que sepas enviar correos, porque eso lo sabe hacer un chimpancé con un lápiz en los dientes, sino que sepas de organizar, de etiquetar y organizar correctamente. Cuando hay problemas... Un buen correo soluciona muchas discusiones. Y si eres capaz de tener una reunión y luego dejarlo por escrito y enviarlo al cliente, te digo yo
mejor
que tienes
todavía.
El poder. Sí, tienes el poder en tu mano.
Sí. Fenómeno.
Segundo, Linux. Incuestionable. O sea, o te sabes manejar el Linux o estar muerto antes de empezar. ¿Sí?
Entiendo que te refieres Linux en la administración de sistemas, ¿no?
Administración de sistemas, sí. Despliegues... Bueno, gestionarlo, básicamente.
Y aunque sea las típicas tareas de línea de comandos, scripts, cosas así, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vale.
AWS, y además esto creo que te lo he copiado a ti, Javier. Creo que poco a poco va a haber más todo en uno. Y creo que la reina ahora mismo es Amazon. Sí. Y creo que lo va a ser durante mucho tiempo. Que no descarto que dentro de poquito haya especialistas... únicamente que sepan trabajar con esta plataforma.
Sí, sí, ya los hay.
Pues mira.
Pero bueno, que sí, que está claro que desde luego que Amazon Web Services es ahora mismo es el hot topic del mundo de la tecnología.
Sí, 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 que diga, mira, ese es el backend, ese es el front, ese es el AWS. Pues eso, así se nombra. Luego, Docker, creo que ya es también un estándar y si no sabes manejar, pues ya deberías ponerte... Otra es Notion, creo que...
Notion, a ver, sí. Pero ¿como aplicación, como tecnología?
Como sistema para documentar, compartir, comunicación, lo que tú has estado comentando antes. Creo que poquito a poquito se está convirtiendo en un estándar, al igual que pasó con Evernote o con la suite de Google en Drive, pues sí, creo que dentro de muy poquito va a estar ahí, va a ser un estándar. Luego,
vale.
Creo que WebSockets, a pesar de que no tenga tanta utilización, por X razones que me gustaría debatir en otro momento, va a coger cada vez más poder y quién sabe incluso, aunque no es un cometido, sustituir a Ajax. Luego, sí o sí tienes que manejar un front potente como puede ser React, Vue o Angular. Chicos, estás con jQuery... vete a algún cursito, Udemy, o pásate por cursos de desarrollo de David y aprende algo nuevo, porque si no es que no te vayan a contratar, es que vas a hacer páginas que luego no vas a poder darle un potencial, una arquitectura adecuada. Y ya lo último que es esencial y que tienes que saberlo sí o sí para este mundo es Emacs. Bueno, no me lo creo ni yo, pero me gustaría que esto fuera así. Eso. Vale, pues ya.
A ver, pero lo de IMAX, ¿a qué te refieres? ¿A utilizar ese editor?
Ese editor es la leche. Eso tiene tantas cosas ahí dentro que no sabéis el potencial que tiene.
Vale. O sea, no habla ya de ningún editor en particular. Tiene que ser,
tiene que ser ese.
Tiene que ser ese. No
borrar todo lo que tengáis en el equipo.
Vale,
sí, sí,
vale,
sí.
Vale. Venga, pues una buena colección. Y David, ¿tú qué tienes por ahí? Venga.
Bueno, yo la verdad es que, a ver, hay cosas con las que coincido con Andros y cosas donde creo que se ha tirado la piscina muy fuerte y no había agua.
Sí, sí, ha tirado un poco.
Yo,
así.
El tema de Max no, o sea, ni de coña, o sea, vete olvidándote, Andros, los tiros no van por ahí, olvídate, ¿eh?
Ya hablaremos tú y yo cuando terminemos.
Vale, ya luego ya nos repartiremos las hostias que vamos a recibir el uno del otro, el otro del uno, ¿vale? Vale, yo voy a indicar varias cosas que me parece que creo que son fundamentales y voy a apoyar parte de lo que ha dicho Andrés, ¿vale? Creo que JIT es esencial y fundamental. Creo que lo hemos mencionado antes respecto a las bases de necesidades que tiene JIT. Creo que es súper importante a la hora de hacer temas de ese estilo. Por otro lado, creo que también que sí estoy de acuerdo, ¿no?, con que Docker es fundamental y creo que es súper importante que la gente lo aprenda y creo que esté. También estoy de acuerdo con Andros que el tema de consola, Linux, creo que también es un tema fundamental. Ahí también le doy la razón a Andros. Yo, hablando de temas de backend, añadiría más y creo que una de las cosas que creo que va a ser fundamental y que va a ser un requisito, un must, ¿vale?, a la hora de poder utilizar este tipo de cosas, va a ser Swagger. Es decir, creo que Swagger, Open API, es decir, esta manera de definir los APIs a la hora de definirlo, creo que se ha convertido en un detalle súper importante. Es decir, cómo documentar y cómo poder probar bien el API con todo ese tipo de cosas. Y yo, si a mí me hicieran una entrega de un API que no estuviera documentado vía Swagger, Open API, es decir, de alguna manera de este estilo interactivo a la hora de hacer, yo directamente ese tema ya lo tiraría fuera. Respecto al tema de Angular, Vue, React, ¿no?, creo que ahí estamos todos de acuerdo. Es decir, uno de los tres, si no los tres, si eres un programador frontend, tienes que saber. Yo Notion no lo veo, pero sí veo que es muy importante el tema de la extracción o manejo del conocimiento de la empresa. Creo que sí es un tema muy importante. Es decir, nosotros ya hace 15 años ya utilizábamos un wiki, por ejemplo, para documentar todo aquello que nosotros teníamos dentro de la empresa. Ahí podemos meter herramientas de gestión de conocimiento. Pueden ser los propios CMS, que es una manera de poder hacerlo. Los wikis sería otra manera. Podríamos meter, muy a nivel empresarial, se está utilizando mucho rollo Confluence, se está utilizando mucho SharePoint Portal Server en conjunción con Teams, por ejemplo, para hacer ese tipo de cosas a la hora de hacer todo ese tipo de temas, y de alguna manera tiene que poder establecerse. Yo creo que si eres un desarrollador y por cojones, o sea, tienes que saber manejar algún tipo de sistema de integración continua. Es decir, ahí podemos meternos perfectamente con la parte de GitLab, GitHub Actions, tema de Jenkins o cualquier tema Travis. Es decir, cualquier sistema de este estilo va a ser súper importante y prácticamente todos vamos a empezar a funcionar más o menos desde esa misma perspectiva, y creo que es muy importante. Creo que los entornos desacoplados han llegado para quedarse. Es decir, si tú sigues trabajando, yo que sé, con el típico Java, JSF, o con el Python, tirando las plantillas con Django, por poner un ejemplo, para hacer lo que es la parte visual, vete poniéndote las pilas, porque ya prácticamente la parte backend se va a quedar única y exclusivamente para el tema este de lo que tiene que ver, ¿no?, con el tema de los API REST y todo ese rollo. Yo el tema de GraphQL todavía no lo veo como un must. Para ese tipo de cosas. Y luego, si hay un API REST, evidentemente tiene que haber algún tipo de sistema de autenticación, donde ahí creo yo que la parte fundamental sería la utilización de uno de los tres protocolos fundamentales que se están haciendo para ese tipo de cosas, donde yo ahí metería fundamentalmente JWT, JavaScript o JSON web token, ¿no? Que es como el sistema principal, que creo que es uno de los mecanismos que más proyección tiene. O bien me metería en un OAuth2 o OpenID, es decir, uno de los dos a la hora de realizar los sistemas de autenticación. O si no, ya meternos en temas que eso sería más a futuro, eso yo no lo consideraría un must, que sería WebAuth, que es el protocolo este de web que se está colocando ya para temas de autenticación utilizando las... Esto quiero hablarlo en otro momento, no sé si sabéis lo que es esto. Son las llaves de seguridad, ¿vale? Os lo voy a enseñar esta, que además quiero dedicar un programa a este tipo de cosas que creo que será muy interesante, que son unas llaves de seguridad que se utilizan para doble autenticación, para
el sistema YubiKey, ¿no?
Sí, esto es una YubiKey, y esta que os voy a enseñar es una solo key, ¿vale? Que es una que está hecha puro y duro con software libre. Yo os lo enseño por aquí para que le echéis un vistacillo, que no es nada más que, sin más, ¿eh? Es exactamente lo mismo. ¿Veis? Que es una llavecita aquí con sus circuititos y sus cosas. Esto es un USB tipo C con NFC, ¿vale?
Esto... Lo que nos está oyendo en el podcast, David acaba de sacar una pequeña plaquita USB.
Eso es. Que tiene conexión USB o tipo C o tipo normal o conectividad por NFC para los temas de autenticación. Entonces creo que va a ser algo súper importante para mantener a raya el tema de contraseñas y todo este tipo de cosas, bien por la doble autenticación de factor o bien por el tema correspondiente del acceso rápido. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes una cuenta que tienes, pues yo qué sé, con Google, con cosas de ese estilo, ya a nivel interno dentro de la organización yo considero que es esencial. Es decir, que tú todas tus cuentas las tengas con un doble factor de autenticación en base a llaves de ese estilo que te permiten, pues eso, que normalmente solemos tener el móvil, un mensaje de SMS, ¿no?, que nos llegan de ese estilo, pues para evitar temas de clonación de SMS por clonación de SIM, ¿no?, de que te clonen la SIM y que te pueden o bien recibir llamadas o recibir SMS y eliminar ese tipo de cosas, creo que esto va a ser un rollo de futuro y me parece que es súper importante. Entonces, no lo colocaría ahora mismo como un must a nivel de que tú los desarrollos los hagas de esa manera, pero sí consideraría un must que a nivel de seguridad se implementen este tipo de protocolos a nivel interno dentro de las empresas. Es decir, Google, para que me entendáis, ninguno de sus empleados tiene nombre de usuario o contraseña de manera exclusiva para acceder a los servicios internos dentro de la compañía. Están obligados a tener una llave de seguridad. Entonces yo creo que por temas de seguridad y para evitar temas de ese estilo, creo que es súper importante. Y luego, que esto aplicado a tecnologías web, pues por ejemplo, el típico foro, la tienda donde vas a comprar o temas de ese estilo, disponer de una herramienta de ese estilo para autenticarte en vez de una contraseña, va a ser tremendamente más seguro que hacerlo de cualquier otra manera. ¿Vale? Para evitar temas de robos de tarjeta y temas de ese estilo, creo que es fundamental, ¿no? Que viene a sustituir algo así a los autenticadores estos, como el autenticador de Google que tenemos en el móvil, ¿sabes? O los autenticadores estos de Blizzard que se tenían para el acceso a la cuenta de Blizzard, ¿no? El Blizzard Authenticator. Y vienen a sustituir ese proceso. Eso es. Propio. Y yo, para mí, creo, a nivel interno es un must, y yo creo que va a ser una tendencia de futuro bastante clara, ¿no? ¿Vale?
Sí, además que ahí habría que apuntar, como yo creo que cuando ya hablamos siempre es una cuestión que es inevitable que salga, la parte esta de seguridad, siempre se hace mucha hincapié en la seguridad tiene que estar tanto en el código como en las prácticas. Creo que no se puede en ningún momento olvidar uno de el mundo web cada vez tiene más peso en la economía, cada vez se utiliza más por muchos actores, entonces el tema de seguridad siempre es un... No es que sea una tendencia, es que siempre está ahí, es que no te lo puedes dejar, ¿no? Yo creo que también a la hora de hablar de lo veo porque lo he apuntado, lo ha comentado así de soslayo, el tema del testing. Yo creo que también todo lo que son herramientas de testing es otra de las cosas que vemos que están afianzándose, vamos, año tras año, y que cada vez más gente está obligado a utilizar. Ya no tanto que también, sino metodologías de TDD o o ese estilo, ¿no? Que es habitual en el desarrollo de software, pero sí, oye, ¿has utilizado algún tipo de herramienta de testeo para que la aplicación? Eso es importantísimo también.
Sí, por eso, si te das cuenta, Javi, lo mencionaba en la parte de CICD. ¿Te acuerdas del programa que hicimos de rollo DevOps? Por eso no he querido meter, pero sí me parece bien la aclaración. Y solamente decirle una cosa más para Andros. O sea, yo, por ejemplo, el tema del WebSocket veo que está bien, pero yo no lo consideraría más. Es más, ya hay un protocolo sustituto para WebSocket propuesto por parte de la W3C, que es el, se llama Web Protocol, donde es un sustituto claro para tema de WebSocket, para resolver problemas que tiene WebSocket que se pueden resolver de otra manera. Sí, perdona, Javi, que te había cortado.
No, nada, ya simplemente era si por pasar yo a comentar lo que yo considero como en esta parte de tecnologías, ¿no? Ya yo creo que habéis apuntado mucho para mí, o sea, no es que yo siente cátedra ni mucho menos. Ojalá pudiera, ¿no?
Soy un sí que lo haces, hombre, ¿no? Javi, sí que lo haces.
Pero yo lo que sí que veo es, como tú comentabas antes con Amazon Web Services, que ya no solamente Amazon Web Services, todo relacionado con el cloud, yo en su momento cuando hicimos un episodio muy similar a este hace, creo que, sin un año o dos, y todo lo que es el cloud, no hay que ser ningún experto para ver dónde estamos. Estamos ante unas empresas de cloud que están cogiendo una... Amazon y también Google, por supuesto, también Microsoft también están integrando soluciones enormes que lo tienen todo y que como desarrolladores web tienes que estar al día de qué pasa, qué se cuece en todo eso. O sea, sí que es verdad que cada una de esas herramientas al final tienes que especializarte en algo porque es que es inabordable el mundo este de Amazon o el mundo de Azure o del Cloud Platform de Google, ¿no? O sea, es inabordable para un perfil, ya tienes que estar especializado en algo, pero no es menos cierto que como desarrolladores web tienes que estar ahí, tanto a la hora de tener tus proyectos o saber gestionarlos. Tú decías antes el tema de Linux, también coincido en que el mundo Linux en el mundo del servidor es fundamental. Y el que no esté en estas cosas como desarrollador web va a tener que por lo menos cogerse un pequeño manual de administración Linux y saber las cuestiones básicas, porque va a tener que meter mucha comando, mucho terminal, a falta de que te den soluciones no code, como hablábamos antes, o soluciones de no admin para acceder por interfaz gráfica y solucionar muchas cosas. O sea que es una carrera tremenda. Yo hace poco, como anécdota, veía antes hace unas 3 o 4 semanas, Amazon metió en su división más sencilla, que es Lightsail, para el tema de VPS, ya permite hacer contenedores dentro de Lightsail, con lo que dices, ostras, es que estos tíos, es que ya el mundo de Docker, los contenedores, es una cosa que es...
Es
consustancial ya el desarrollo web, o sea, es una cosa que dices, bueno, antes no te lo podías salvar, como que, oye, mira, me hace falta esto, pero es que ahora el desarrollador web, todo el mundo, todo lo que está relacionado con contenedores y todo esto, es que es fundamental, o sea, que es el punto crítico, yo creo que para este año y para el que viene, ¿eh? O sea, fundamental. Y lo que sí que tenía que apuntar, porque me parecía difícil empezar a hablar de diferentes cosas, prefiero apuntar aquí frameworks. ¿Y por qué framework? Primero porque decías tú, porque si estás en el mundo front, pues tú decías Vue, React, o el propio Angular, ahora que también está Svelte, que alguna vez lo comenté, que empecé a tocar y me parece espectacular también. O sea, el mundo front es framework también, pero es que el mundo, como siempre ha pasado, en el mundo back también tienes tu, en función de tu lenguaje, también tienes tu framework, con lo que la palabra framework en algunos apartados de librería, otros framework directamente, yo veo que es la tendencia natural a la hora de dedicarse al mundo del desarrollo web. O sea, no veo ahora mismo a nivel profesional a alguien que sí que es deseable que una persona pueda hacer su propio framework, y no lo discuto. Tú, por ejemplo, tienes el tuyo de Closure, ¿no? Pero como profesional, oye, es que va el mundo hacia eso. O sea, tienes que utilizar esas herramientas porque es la única forma de cogerte al mundo este de como profesional de desarrollo web y luego también de ser productivo. Yo lo que veo es eso. El desarrollo web se ha convertido en la utilización de framework que engloba muchas cosas. Cualquier framework de estos de desarrollo web ya tiene, lo que hablaba antes, por ejemplo, de testing, ¿no? Pues ya tienes una serie de herramientas que te facilita eso, sin ser un profesional de la materia, ¿no? O del despliegue, o de... Creo que para mí el los frameworks se han apoderado de lo que es el trabajo del desarrollador web.
Claro, es que requiere una cantidad de tareas, sobre todo, esto creo que lo hemos hablado alguna vez, sobre todo temas de seguridad o de productividad, ¿no? De facilidad también en trabajar en equipo, que un framework ya te lo ha solucionado.
Sí.
Y además gratis. No tienes que pagar una licencia. ¿Por qué vas a no utilizar eso?
Y es que es inevitable, porque fíjate que cuando uno empezaba en el mundo este del desarrollo web, por lo menos en el tema de, vamos a decir, más diseño web, ¿de acuerdo? No tanto programación, sino el diseño. Bueno, pues uno cogía sus herramientas con su HTML, su CSS, un poquito de JavaScript, boom, y se saltaba ya. Pero es que ahora una persona que aterriza esto, o una persona que quiere evolucionar, tiene que ver a esos frameworks como la herramienta de su trabajo. Yo lo veo así. No digo que haya que aprender de golpe esos frameworks, pero sí que es verdad que, ostras, es que el desarrollo web, y vosotros como formadores lo veréis, es lo que terminas por enseñar también. Pues llega un momento en el que tienes que abstraer la complejidad de ese mundillo en herramientas más o menos bien testeadas y que encima tengan una comunidad detrás y es lo que atrae también, creo yo, a mucha gente que se dedica al desarrollo web cuando empieza.
Claro,
¿no?
Pero es que, Javi, yo creo que uno de los detalles importantes es que de los frameworks no hay tantas novedades, ¿no? Es decir, si nos apartamos al tema de backend, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿cuál es el nuevo Django? No hay.
No hay.
¿Cuál es el nuevo framework de Java? Pues evidentemente es Spring. Spring Boot sería el que sucedería eso, ¿no? O el que ha recogido el testigo de Spring, sobre todo para el tema de microservicios, que está últimamente, eso para la parte de backend creo que sería otro de los más, ¿no? Pero si te das cuenta, no siempre sale un node nuevo. O sea, es muy difícil que salga ese tipo de cosas.
Está muy consolidado.
¿No? Claro, porque tenemos... Sí, perdona, Javi, que te he cortado.
No, que precisamente por eso, porque están tan consolidados, son tan grandes, son proyectos tan grandes, que como profesional te tienes que subir a ese carro, porque es difícil. Ostras, me voy a ir por un libre. Yo no hablo tanto, digo, por aprender y por consolidar lo que haces en tu trabajo diario como desarrollador web. Y bueno, era por apuntar eso de framework, tanto en la parte de frontal como en la parte de back. Yo veo que, ostras, es que es el presente y en los próximos años es que es el futuro. Lo que decían también antes, Andros, o sea, ¿dónde vas? Si haces un poco de front, o mucho, es indudable que tienes que aportar. Es que trabajo con React, o trabajo con Vue, y trabajo en este ecosistema. Ya es impensable que una persona que hace algo de front relacionado con front no aporte eso. Y luego ya, pues bueno, si uno tiene más conocimiento de JavaScript y de bajo nivel de JavaScript, pues encantada la vida, ¿no? Pero siempre terminas por dedicarte a ese tipo de framework. Por eso quería, más allá de hablar de lo que muchas veces ya sabemos, por ejemplo, el tema de, es evidente que todo relacionado con el machine learning y todo esto, pues es evidente que eso no descubres nada, o sea, es una realidad pura y dura. Que no descubrimos nada, no vamos a decir, es que claro, todo el tema de aprendizaje automático y todo esto, es que esto está clarísimo, o sea, y además que se están integrando cada vez más en herramientas de desarrollo web. Yo no sé, podríamos hablar en otro episodio de cómo van cambiando las cosas con respecto al mundo este del desarrollo web y las habilidades que tienes que tener como más allá del desarrollo web, porque es verdad que llega un momento en el que el software también se automatiza, ¿eh? Ya lo hablábamos el otro día con Xavi Barrachina, Andros, que ostras, que ciertas tareas de desarrollo web o de diseño web, esto ya no hace falta saber nada de código, esto ya lo hace una persona con X herramientas.
Sí, yo para terminar de puntualizar lo que has dicho antes del tema de frameworks, y sobre todo hablando de temas de frontend, independientemente de lo que sería, o sea, eso, Angular, Vue, tal, creo que es muy importante saber de que también sería aún más saber al menos uno o dos frameworks visuales. Hablando de frameworks visuales como rollo Bootstrap, Tailwind, es decir, frameworks de vista, ¿vale? Es decir, independientemente de la tecnología, si utilices Vue, utilices... ¿vale? Es que en Angular tira mucho a materia, ¿no? Pero en el caso de React y de Vue, que sí tienes más opciones, ¿no? Para poder hacer lo que sería la parte visual. Entonces, hoy a día de hoy, yo que sé, mínimo Bootstrap, o sea, mínimo, ¿no? A la hora de exigir... Sí. Para cosas de ese estilo, ¿no? Eso sería lo mínimo exigible, creo yo, a nivel visual, ¿no? O ya de...
Además, fijaros cómo ahí... yo eso lo pensaba también a la hora de escribir esto y pensaba... CSS, en el apartado de CSS, pero lo que sí que me he dado cuenta con el CSS es que no voy a decir que ha muerto, cuidado con interpretar esto, pero ya tú ves una librería como Tailwind, o ves una estas librerías tan potentes, tan grandes, y dices, yo no sé hasta qué punto compensa ir al detalle, por supuesto si eres un animador CSS o eres una persona, eres un filigrana del mundo este de la maquetación y todo esto, de acuerdo, pero tú coges el CSS, ha llegado a un punto de madurez que, o sea, yo me pongo con el Tailwind y digo, es que a mí no me hace falta nada más. Yo, y lo digo con el cariño hacia la gente que hace muchísimas cosas con animación y todo esto, pero es un terreno que juega otra liga, pero para las cosas de desarrollo web del día a día, es que cualquier librería de esas te sobra para seguir exprimiendo el CSS que tú hagas en tus proyectos. Yo lo veo así.
Sí, voy a poner un ejemplo tonto antes de darle margen a Andros.
Andros, ¿no?
Voy a poner un ejemplo que es PrimeNG, ¿vale? PrimeNG, ¿vale? Para que le echéis un vistacillo y tal, ¿vale? Que es literalmente es un framework de vista, en este caso es para Angular, ¿vale? Es que tú ves el listado de las cosas que te permite hacer, ¿sabes? Y es que te permite... Voy a pasaros el enlace para que le echéis un vistacillo, ¿vale?
Sí.
Pero tú le echas un vistacillo a esto, ¿sabes? Y es que dices, o sea, ¿qué me falta? ¿Sabes? Os lo he dejado por aquí en el Telegram, ¿vale?
Sí,
o sea,
sí.
Es que tú entras por aquí y dices, ¿qué me falta aquí? O sea, ¿qué más tengo que desarrollar a la hora de hacer temas de ese estilo? Una cosa ya sería... Lo que decíamos, ¿no? Más en el mundo startup o más en el mundo de ese estilo, ¿no? A la hora de hacer así, como que tienes que adaptarte mucho más rápido y tal, pero si tú vas a hacer, por ejemplo, una aplicación empresarial de gestión o de intranet o de cosas de ese estilo y haces cosas de ese estilo, dices, o sea, ¿yo qué más quiero meterle a esto? O sea,
sí, sí,
o sea que
sí.
Es como la sensación sí, que tenemos también con Beautify, con cosas de ese estilo. Sí, perdonad, ¿eh?
Sí. Venga, Andro, dispara, tú que te veo ahí con...
Bueno, es que tengo varias cosas que decir. No estoy a favor. O sea, quiero decir, no apoyo lo que habéis comentado, ¿por qué razones? No digo, igual que Javi, que haya muerto el framework CSS, pero yo por lo que he visto, sobre todo en diseñadores webs que únicamente se dedican a ello, es que no les gustan los frameworks. Es a nosotros, a los programadores, a los que nos gusta. Y en el tema del diseño web, les gusta hacer cosas a medida. O sea, su propio SAS o su propio CSS. Hacer su propio tema. Que bueno, sí, al final sí, por sí, componentes. Sí, sí. Entonces la pregunta es, ¿quién gasta un framework CSS? ¿No? Me llego yo a esa reflexión.
Pues te contesto,
un equipo grande,
yo,
supongo.
Pues te contesto.
Pues, claro.
Puedes un BBVA, gasta para su propio framework CSS basado en alguno que ya tenga... O sea, cualquiera de las empresas gordas que... O sea, sí, que por eso decíamos mucho de quién es nuestro cliente, ¿no? Pues en el caso de una consultora es evidente. Es decir, si tú, por ejemplo, quieres sacar una oferta efectiva para un determinado cliente, a lo mejor es que incluso hasta ese cliente ya tiene su propio auto-framework y no le va a dejar opción al desarrollador o al maquetador a que invente y haga sus historias. Por eso digo que me gusta diferenciar mucho los dos mundos de la startup, del desarrollo tradicional o más de consultora, porque creo que trabajan de una manera completamente distinta. Pero tú ves las ofertas de gente que se tiene que dedicar a temas de frontend y eso no falta nunca. Es decir, evidentemente
claro.
se asume automáticamente que es HTML5, CSS3 y JavaScript, lo tienes que saber sí o sí. Ahora, ¿de qué cosas a mayores puedes permitirte a partir de ese estilo? Aparte de JavaScript, vainilla y de cosas de ese estilo, es lo que intento decir, y yo no veo ninguna oferta que no incluya al menos una de estas tecnologías de frontend, bien Material, bien Bootstrap, bien Foundation, bien cualquiera, UIKit, cualquiera de estas que estén incluidas dentro de las ofertas. Otra cosa es, ¿qué le gustaría al diseñador que fuese? ¿Sabes?
Exacto.
¿Sabes? Porque sí. Otra cosa es si el cliente está dispuesto a pagar ese diseño a medida, que normalmente, dependiendo del tamaño del cliente, la respuesta suele ser no. Es decir, o lo tiene tan claro que ya lo han cargado, ¿sabes? Y que ya evidentemente tienes que utilizar lo que es el suyo, o puede ser que el cliente sea lo suficientemente pequeño como que no estar dispuesto a pagarlo o no ver la necesidad, que también puede ser el caso, ¿eh? Que tenemos los empresarios que tenemos. Pero es lo que te digo, o sea, sí, que una cosa es lo que le gustaría al diseñador que fuera, ¿vale? Y otra cosa es lo que el cliente te va a pedir. Yo creo que hay una,
sí, si
hay una
diferencia. Sí, estoy de acuerdo contigo con eso, David, pero sigo pensando que un framework de CSS está más orientado a un equipo grande, independientemente del cliente, porque si al final tiene que haber un diseñador gráfico en algún momento. Claro. Si es muy creativo, va a hacer algo que no va a ser compatible con lo que tenemos, ¿no? Con Bootstrap o lo que sea. Pero está claro que si es un equipo que está poco cualificado o poco experimentado y hay que hacer un gran trabajo, claro, ni se te ocurre darle libertad. Me dice, no, esto ya está cerrado. Tenéis que seguir esa directiva. Además ya está documentado. Tenéis aquí 1000 ejemplos. Entonces depende.
Pero por eso te decía que yo creo que hay en determinados casos, y ya te dejo, Javi, donde prima más el diseño, donde el diseño tiene que ser más diferenciador de la solución que tú tienes que desarrollar, y es súper importante que sea así, ¿sabes? Que es donde es tu carácter diferenciador para poder diferenciarte de tu competencia o de otras soluciones que pueda haber directamente disponibles. Y yo ahí entendería el uso, la inversión, ¿no? En ese tipo de cosas, y donde tengo que darle la razón al diseñador, donde eso tiene que ser así. Pero habrá en otras ocasiones donde eso no tenga que ser así necesariamente, o el cliente no está dispuesto a que eso a que eso sea así, ¿eh? Lo que intento decir. Y perdona,
no, simplemente es una, por, yo creo que hemos tratado estas cuestiones en algunos episodios, y yo por finalizar, por lo menos mi opinión con respecto al tema del CSS es que yo, y dando mi opinión personal, yo no tengo el hambre que tenía antes por el CSS, ¿verdad? Que yo veía antes el CSS y lo veía como mucho más posibilidades, pero entenderme, yo ahora veo que teniendo en nuestra disposición, con los navegadores soportando muy bien Flex, Grid, animaciones, si tú coges una librería como Tailwind y te lo da de forma con utilidades y te lo da de forma tan bien planteado, también testeado. Ojo, yo no digo que eso te limite a la hora de oye, mira, no, yo tengo que aprender esto, por supuesto, pero yo veo el hambre como profesional, y mi hambre de conocimiento se ha derivado más hacia cosas como más relacionadas con el tema del backend que con el tema del front. O sea, descartando las cosas como Vue, como React, por supuesto, que eso ya entraríamos en otra liga, pero desde el punto de vista del CSS yo digo que haya muerto, pero por lo menos mi hambre de conocimiento del CSS sí que se ha secado. O sea, sí que ha habido esa necesidad, sí que la he visto, ya la he visto muy, y entenderme, yo veo ahora esas herramientas y digo, lo tengo todo aquí, y lo digo así, yo así lo tengo todo. O sea, no, a mí no me hace falta nada más como profesional para dar un producto terminado que la gente lo valore y lo quiera comprar, porque es que mis soluciones no hace falta que tengan más historia. Entiendo que haya diseños, si tú eres una gran empresa, eres un Netflix, entiendo que Netflix tenga que utilizar un CSS espectacular y eso con JavaScript y animaciones, por supuesto, pero para los proyectos que muchas veces tenemos entre manos, yo me veía en esa situación. Mi interés profesional ha ido hacia otras cosas, como hablábamos antes del cloud, de Linux, de backend en PHP, si es en, incluso hace poco pues también miraba cosas de Django y miraba también cosas de Rails y cosas de usted. Pues me voy más hacia eso que hacia el estar exprimiendo el CSS, porque veo que eso, oye, mira, se ha coronado ahí con ese tipo de herramientas, y no lo digo que no haya más camino, pero es mi percepción profesional, y eso es lo que yo escribiendo el guión o las preguntas o las respuestas a las preguntas, he pensado, ostras, es que el CSS ha dejado para mí de ser algo como que tengo que mirar otro manual de CSS. O sea, lo veo, ya tengo bastante CSS, es como decir, mira, ya sé bastante de la Revolución Francesa, no quiero saber nada más. ¿Sabes? Es así.
Sí, es que también el CSS ha alcanzado una perfección. No hay esa necesidad de antes, ¿no? De que necesitamos un framework que nos dé ese plus. Ya con el estándar se puede hacer
eso. Exacto,
todo.
Exacto. O sea, ¿para qué? Yo veo que el desarrollo web va más hacia todo lo que implica código puro y duro, Pero hay otras cosas que están más resueltas. Es que están más resueltas. Hubo una época dorada del CSS que coincidió con el tema de la web móvil, el responsive design. Eso sí que tuvo una época un poco dorada, ¿no?
El tema de los radios, de los
sí, motores, exacto,
del grid, de flex. Creo que ha sido puta revoluciones.
La ya no se le
ocurre que exacto. Se puede hacer CSS.
Es que dice, puede incorporar cosas que antes hacías con JavaScript, por supuesto, animaciones, eso está clarísimo y seguramente sea más óptimo a la hora de que el navegador lo renderice. Pero seamos serios, o sea, yo creo que como desarrolladores web estamos más seducidos por todo lo que es el cloud, el despliegue, el trabajo en equipo. Ahora, por ejemplo, también con el tema este de, oye, mira, voy a hacer una web estática, la voy a desplegar con una herramienta de despliegue, ¿sabes? Que es lo que yo creo que la mayoría de la gente que nos dedicamos a esto nos pica, ¿sabes? Es mi sensación y lo veo que, ostras, hay cosas que... Y os pongo el ejemplo también de HTML, también tuvo su época dorada con HTML5 y, ostras, y había un montón de cosas ahí que decías, oye, ahora puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, y de repente, ¡pum!, tenemos bastante con esto... Ya es que pasamos a componentes y a partir de ahí ya todos componentes.
No sé si habéis tenido esa sensación, sobre todo tú, David, de que a veces estás dando formación en HTML o de CSS y dices, yo es que esto no lo he gastado nunca. O sea, está esa posibilidad, pero...
Sí. En mi caso, eso depende ya de la formación y tal. O sea, como el mayor problema que solemos tener en formación son las horas, entonces lo que sueles hacer es priorizar. Pues tú lo que haces es priorizar las horas de HTML, de CSS y vas como súper al grano, ¿no? Entonces, a mí sí me ha pasado eso, ¿no? De dejar cosas por dar, pendientes, porque no te da tiempo, cosas así. Para el tema de las formaciones para el empleo, de temas de certificados de profesionalidad, no tengo esa sensación tampoco, creo yo, ¿eh? Porque también vamos un poco más al grano y como que intento rellenar cosas como... Pues eso, en vez de dar solamente HTML, CSS, JavaScript, pues igual le meto, yo qué sé, le meto Vue, o le meto, para el tema de framework visual, claro. le meto Bootstrap, o le meto tal, es decir, pero claro. Yo no tengo la sensación, dentro de las formaciones, que igual son cosas que nos tenemos que replantear de qué dar y qué no dar, ¿no?, dentro de las formaciones para que las horas que tenemos... Eso sería interesante de debatir.
Sí.
¿Sabes? ¿Qué deberíamos de dar en HTML o en CSS o en JavaScript para que quede algo lo suficientemente decente como para que alguien que salga de una de nuestras formaciones quede bien, ¿no?
Pues queda para otro episodio.
Creo que yo no tengo esa sensación, ¿eh? De que estoy dando algo que creo que ellos no van a usar. Sino la sensación es justo la contraria. Es qué pena no tener más tiempo para poder dar cosas y adelantarles cosas de cosas que ellos se van a encontrar porque lo necesitan saber. Ya, la sensación es justo la contraria.
Pues hablando de tiempo, dejamos esas materias para otro episodio porque ya llevamos hora y 20, yo me tengo que ir corriendo, lo digo porque con esta cerramos, ¿no, señores?
Sí,
ya hemos alcanzado el límite.
Vale, pues lo que sí que comento es que cualquier persona, nosotros hemos hecho aquí una visión muy particular, pero cualquier persona que quiera dar su opinión o su experiencia o visión con respecto a este tema, tenemos nuestra página web, nuestros canales sociales y que ahí os esperamos para animar la conversación. Y con esto cerramos, ¿no, señores?
A mí me parece bien. ¿Dónde te podemos encontrar, venga, Javi?
A mí me encontráis en javierarcheni.com, donde ahí veréis un blog muy abandonado, pero que a ver si algún día
intento...
a ver si algún día puedo darle caña, porque tengo ahí anotadas en mi... Ahí en una bitácora tengo ya apuntado temas que puedo tocar y por ahora mi mundo de comunicación se limita a este podcast, que creo que damos buen material, ¿no?, todas las semanas. Y también tenemos nuestra página web, republicaweb.es, donde ponemos los episodios, por supuesto, los enlaces de todo lo que hablamos. Y al señor Andros, ¿dónde lo encontramos?
A mí me podéis encontrar en programadorwebvalencia.com para temas de formación y de crea.es, y próximamente en una tercera página que no la voy a decir. ¿Y tú, David?
Bueno, pues a mí ya sabéis que me podéis encontrar en cursosdedesarrollo.com, que suelo publicar cosillas que tienen que ver con temas de desarrollo y tal. Y por supuesto ya sabéis que todo esto lo podéis encontrar en el canal de YouTube, ¿vale? De Cursos de Desarrollo, que ya hemos llegado a los 187 suscriptores. ¡Os queremos mucho, gente! Hemos tenido una subida importante de los 140 y pico y tal a los 187 en una o dos semanas. O sea que muchas gracias por suscribiros y por escucharnos.
Y muchas gracias también a todas las personas que hacen un apoyo en la plataforma Buy Me a Coffee, como las últimas que hemos recibido. Muchísimas gracias, Salva, por tu última aportación con un cafelito, que se agradece muchísimo. Nada más, con esto ya despediros a todos hasta el próximo episodio, ¿no? Nos podéis encontrar en iVoox, en YouTube, en Apple Podcasts, en Pocket Cast, en donde queráis. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y hasta el próximo episodio.
Portaos bien.
¡No juntáis muchos en casa, cabrones!